En casa de Herrero, es radio.
Están 24 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y les tengo que contar una pequeña historia que creo que les va a interesar mucho, sobre todo si tienen a su cargo personas mayores o si ustedes mismos son personas mayores. Resulta que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un mecanismo que consiste en utilizar robots para la asistencia de los ancianos, que viven solos en sus casas. Y de momento, y esto es lo más llamativo, la experiencia está resultando bastante prometedora. Leticia Vaquero.
¿Quién no ha pensado alguna vez en que un robot te pudiera echar una manita en casa? Pues estamos más cerca de conseguirlo, pero lo que nos ocupa hoy es hablar de Misty, este robot de apenas 50 centímetros que se desplaza con unas pequeñas ruedas por toda la casa y que está pensado para ayudar a ancianos en su día a día, recordándoles la medicación que se tienen que tomar, por ejemplo, les propone ejercicios de memoria, les pregunta por sus planes, en definitiva se trata, entre otras cosas, de que se sientan acompañados.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy aquí para escucharte.
Pues muy bien, Misty.
¿Te has tomado los medicamentos?
Todos.
¿Qué harás hoy?
Pues ir al súper.
Quien habla con el robot es Margarita. Tiene 75 años y convive con él desde que hace 2 meses fuera elegida para este proyecto en la ciudad condal, donde, por cierto, 90.000 ancianos viven solos. Dice que se ha adaptado muy bien a las nuevas tecnologías.
Yo soy fácil de adaptar. Y en este caso, pues he ido paso a paso con la ayuda de los chicos que nos ayudan constantemente todos los días y hacemos las prácticas con el robot.
A los numerosos medios de comunicación que se han acercado a conocer su historia les ha contado que Misty le hace la vida más placentera y que lo que más le gusta es que está pendiente de ella y de que no se le olvide absolutamente nada. Le pregunta si se ha tomado la medicación o a qué hora se va a dormir, pero además Margarita también tiene sus inquietudes con este nuevo compañero de piso al que le pregunta por el tiempo que va a hacer u otras cuestiones de carácter general. Cuando Misty acaba su tarea, vuelve, al igual que la Rumba, a su punto de carga. La anciana concluye que ahí está el futuro y que la compañía que le hace es realmente grande. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, pretende que una vez finalizada esta primera prueba piloto, que ya se ha puesto en marcha en países como China, donde, por cierto, quieren empezar a producirlos en masa antes de fin de año, se pueda extender a 50 viviendas más, siempre de la mano de la empresa que gestiona los robots y que ha cedido ya 3. La idea es ir incorporando funcionalidades terapéuticas adaptadas a la situación personal de cada anciano.
Pues déjeme que hable de esta noticia con Mercè Pérez Salanova, que es doctora en psicología e investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mercè, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, gracias, buenas tardes.
Bueno, la gran pregunta, vamos, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos cuando estamos ante un hecho de esta naturaleza es, ¿puede una máquina dar el afecto que una persona mayor necesita de otro ser humano?
No, ahí la respuesta es inequívoca. La máquina no puede sustituir el afecto que te puede dar otro ser humano. La máquina puede resultar útil en muchos aspectos de la funcionalidad de la vida cotidiana, pero no en la necesidad de afecto.
Por lo tanto, si partimos de la base, que me parece a mí que es, en fin, una premisa bastante razonable, de que el gran problema de las personas mayores, o uno de ellos por lo menos, es la soledad, ¿estaríamos en disposición por esta vía de solucionarlo?
Creo que estamos en este momento de la historia comprometidos con cuál es la concepción de la soledad como problema que vamos a admitir en nuestras vidas, ¿no? Que estamos admitiendo. O sea, estamos admitiendo por definición que vivir solo es un problema. Y esa es una definición que no está tan clara. Hay muchas personas mayores y muy mayores que viven solas y no lo identifican como un problema. Por tanto, es como desde el primer escalón del edificio hemos de saber cuáles son los valores, las consideraciones, los puntos de partida en que nos situamos. Por tanto, primero vamos a hablar de que la soledad puede ser un problema para algunas personas y a partir de ver cómo es su problema de la soledad, podemos pensar en qué medida, por qué no, un robot puede ayudarles a acompañar en un determinado momento. Pero no pensemos que las situaciones, el sufrimiento de la soledad para quienes lo sufren se puede solucionar a través de robots.
Cuando usted, que es una reconocida psicóloga, una investigadora además en este tipo de materias, lee una noticia de esta naturaleza, ¿qué primera impresión, qué valoración espontánea le viene a la cabeza, Mercé?
Muy buena pregunta. Bueno, muy buena porque es interesante. La primera que me viene a la cabeza es que es una expresión de innovación. La segunda que me viene a la cabeza es, ¿con esto progresamos en términos de calidad humana? ¿Dónde progresamos y dónde nos planteamos interrogantes sobre el progreso? Y la tercera pregunta, y es espontánea, lo digo sinceramente, es, ¿vamos a poder reflexionar éticamente sobre este tipo de soluciones para luego ver en qué medida nos convienen o no nos convienen? ¿O nos vamos a quedar embelesados porque esto es, diríamos, una imagen de la modernidad que resulta muy atractiva, ¿no? Es muy atractivo esta idea de pensar que las personas mayores que están alejadas de la visión de la modernidad y de la high technology, pues ahora pueden estar encantadas con su Misty o con cualquier otro robot que tenga además estos visos, esta imagen, esta apariencia humanizada.
Me interesa muchísimo, bueno, me interesan las tres preguntas, pero de las tres tal vez la que más me interesa es la tercera. ¿Tiene usted algún esbozo de respuesta a propósito de esa reflexión ética?
Bueno, este es un tema que hay colegas que lo están trabajando y que han reflexionado. De hecho, en varias de las ediciones de Barcelona Mobile, aparte de lo que es el gran congreso de las tecnologías, la Fundación Barcelona Mobile ha desarrollado muchas mesas redondas y seminarios, workshops, sesiones de trabajo, y algunos de ellos estaba justamente tratándose de la inteligencia artificial y la perspectiva ética y cómo abordar las oportunidades de desarrollo que nos brinda. Yo creo que estamos en un momento de la historia en el que nos conviene aún admitirnos como seres humanos limitados y reconocer que necesitamos más reflexión. Yo no sabía que en China están tan lanzados a esta historia, ¿no? Sabía que China, evidentemente, como Japón, tienen ahí un punto en la industria muy, muy, muy importante, ¿no? Eso mueve muchísimo dinero, además. Claro. Pero la producción en masa me inquieta para algo que, desde mi punto de vista, aún tenemos que encontrar su buen punto de anclaje, ¿no? No quedarnos, como te diría, seducidos con la cosa.
Me parece una muy sugerente exposición para que esa reflexión la traslademos cada uno de nosotros, naturalmente, a nuestro foro interno. Es una noticia que, además, yo creo que cada vez va a ser más recurrente y que nos dará la oportunidad de seguir conociéndola en detalles conforme vaya evolucionando también el diseño de esos robots. Así que, Mercé Pérez Salanova, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo muy cordial. Buenas tardes.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, pues si dejamos de hablar de robots y hablamos de seres humanos, nos vamos a encontrar con lo peor de la condición humana, porque ayer hemos conocido unos datos que ha dado a conocer la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, que son escalofriantes. Los casos de abusos sexuales a menores se han disparado más de un 300% en la última década. Tal vez, dicen ellos, tenga una especial influencia en este dato tan demoledor el mal uso, hay que decir, que se hace de las nuevas tecnologías. El informe, insisto, pone los pelos de punta y en él se alerta de que casi la mitad de los abusos sexuales a menores son cometidos por un familiar, principalmente el padre biológico, es decir, gente del propio entorno del niño, que es precisamente quien debería protegerlo. Lorena López Lobo.
Un profuso informe basado en historias reales, las casi 90.000 que niños, niñas y adolescentes se han atrevido a contar a los psicólogos de teléfono ANAR durante los últimos 11 años, entre 2008 y 2019. Testimonios cargados de sufrimiento, como los recogidos también en el documental de televisión española El silencio roto, que hablan de abusos sexuales a tan corta edad que ni siquiera se tiene conciencia de lo que sucede.
La edad exacta no la recuerdo, desde que tengo uso de razón, no sé si son 3, 4, 5 añitos. Desde muy pequeñita.
El primer abuso que tuve fue alrededor de los 4 años y medio, 5.
Hechos como estos que se han multiplicado por 4 en la última década. Un peligro que acecha a los menores en su entorno de confianza, ya que el 80% son cometidos por personas próximas. El horror que viven muchos niños es inimaginable, máxime cuando el autor del 32% de estos abusos es su propio padre, una de sus personas de referencia vital, el que teóricamente debe ayudarlo y protegerlo. Un panorama desolador de miedo y silencio que se prolonga durante años y que ocurre además de puertas para adentro, casi siempre en la intimidad del hogar. Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR.
Nos encontramos con que la inmensa mayoría, un 69% de las víctimas, tuvieron que sufrir el abuso reiteradamente. Casi el 81% de los casos llegó casi hasta un año, y tenemos muchos otros, el resto, que fueron 2 años, 3 años, 4 años, hasta 9 años de tortura para algunas de estas víctimas.
Y es que a los menores les cuesta mucho pedir auxilio, y eso es parte del problema. Según este informe, el 41% cayó durante más de un año antes de atreverse a contarlo, para encontrar muchas veces después la indiferencia de los adultos, que tapan el problema mirando para otro lado. Una forma de maltrato que pasa desapercibida, ya que el 80% de los abusos sexuales no dejan marcas o heridas, por lo que detectarlos precozmente se convierte en todo un reto. Las nuevas tecnologías tampoco ayudan, y el crecimiento de casos detectados por ANAR en los últimos 6 años está vinculado especialmente al mal uso de las mismas. Hablamos, por ejemplo, del ciberacoso o el grooming, que ha aumentado un 36%.
Consiste en ganarse la confianza de la víctima. Suelen ser mayormente chicas muy jóvenes o incluso adolescentes. Si la víctima accede, el depredador sexual ya tiene un instrumento con el que doblegar su voluntad, y a partir de ahí se da una espiral de coacciones y de chantaje del cual normalmente la víctima no es capaz de salir.
Como apunta Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, también el sexting, el envío de mensajes sexuales a parejas, novios, amigos o conocidos, es muy peligroso, una práctica que se ha incrementado un 25%.
Se está desarrollando, por desgracia, desde edades cada vez más tempranas. Antes era una práctica más propia de adolescentes, sin embargo estamos viendo que por imitación chicos y chicas de menor edad lo están haciendo incluso en cursos de educación primaria.
Un uso sin control de Internet que permite a los adolescentes acceder a contenido sexual para el cual aún no están preparados, como destaca Sonsoles Bartolomé, directora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR.
El incremento de las agresiones sexuales en grupo por 2 o más personas, lo que se conoce como las manadas, pasando de un 2,1% en 2008 a un 10,5% en 2018. Esto no es algo casual, sino que está directamente relacionado con el acceso de los menores de edad, sin control parental alguno, a contenidos pornográficos a través de Internet y medios digitales.
En cuanto a perfiles, las víctimas son sobre todo mujeres, la mayoría de ellas de 13 a 18 años. Los varones suelen tener menos de 12 y representan 1 de cada 5 casos. Al otro lado, en el bando de los agresores, encontramos a un hombre mayor de edad, de la familia o del círculo de confianza del niño o la niña, que actúa en casa y en solitario.
Bueno, pues estamos unidos en comunicación telefónica con la directora de teléfono y chat de ANAR, que se llama Diana Díaz. Diana, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es muy interesante dar a conocer que este informe se basa básicamente en las llamadas, o por lo menos uno de los datos que habéis tenido muy en cuenta, son las 80.000 llamadas de menores que se han producido durante la última década. Yo me he tomado la molestia de hacer una división muy elemental y digo, bueno, pues esos son 600 y pico. Al final me salía un promedio de unas 10 llamadas diarias, que es una barbaridad. ¿Qué tipo de...? Es una barbaridad, y al mismo tiempo, y por ahí quería empezar esta conversación, Diana, me parece hasta cierto punto alentador, porque la resistencia interna que tiene que hacer un menor para descolgar un teléfono y denunciar su situación tiene que ser terrible.
Efectivamente, es un ejercicio de valentía en todo caso, ¿no? Porque les cuesta, como es lógico, muchísimo trascender la culpa y la vergüenza, ¿no? No se sienten especialmente cómodos, y eso cuando lo pueden hacer ellos porque ya son adolescentes. Si hablamos de la primera franja de edad, de los más pequeños, eso tiene que pedir ayuda, por supuesto, a alguien del entorno, un familiar o una persona concienciada. Pero efectivamente, cuando es el propio adolescente, incluso tiene que hacer más de una llamada antes de atreverse a contar este problema, que supone una situación de enorme gravedad, que normalmente la lleva sufriendo durante años, porque son situaciones muy reiteradas, y por tanto se tiene que encontrar al otro lado un profesional, como el que se encuentra en el teléfono ANAR, muy bien formado, muy bien preparado, porque tenemos que evitar revictimizar al menor de edad, que, bueno, alterar ese relato. Entonces, a veces no se lo han contado a nadie. Es más, somos los primeros que vamos a tener esa información, y tenemos que ser todo lo profesionales que podamos ser para que se traslade esa información y se pueda ayudar al menor de edad, evidentemente, por los recursos competentes. Claro. Por tanto, nuestra labor ahí es esencial.
Es lógico que además no se lo hayan querido contar a nadie, en muchos casos, sí. Porque tal y como dice este informe, es terriblemente frecuente que el agresor esté en su entorno familiar y sea incluso su padre biológico. A ver cómo, digamos, gestionas ese problema en el ámbito familiar.
Absolutamente. Además, las reacciones vividas en el entorno de los menores de edad, bueno, pues son mecanismos de negación, justificación del propio agresor y de los hechos, e incluso culpabilizar a la propia víctima, diciendo, bueno, es que los niños mienten, o, bueno, pues a veces pueden provocar la situación, ¿no? Estos son los relatos que muchas veces se han encontrado en sus entornos cuando han querido pedir ayuda y esa ayuda no ha llegado. Por tanto, la situación es desesperante.
¿Tú encuentras, Diana, alguna razón que explique ese crecimiento del 300% en la última década?
Bueno, pues a ver, nosotros tenemos evidentemente sus testimonios y podemos tener una hipótesis porque escuchamos miles de llamadas en el teléfono ANAR y en el chat ANAR también nos escriben para contarnos todo lo que les sucede. Por tanto, del tema de abusos sexuales, sí sabemos que es un tema absolutamente tabú. Este es el gran fallo, que la sociedad piensa que esto, bueno, pues no le puede pasar más que a otra persona y nunca a nosotros. Y este es el gran fallo, la falta de conciencia. Luego el consumo descontrolado de la pornografía a través de Internet, este es otro de los grandes problemas. A veces, bueno, pues los menores de edad, evidentemente, tienen que aprender a autorregularse para poder discriminar qué contenidos son apropiados para ellos y qué contenidos no, porque además a través de la pornografía pues se veja muchísimo la imagen de la mujer y esos comportamientos se están reproduciendo y en los últimos años, como ustedes han retratado al principio, pues las manadas, el fenómeno del agresor múltiple, pues en las líneas de ayuda lo hemos visto reflejado, ¿no? Entonces, evidentemente están pasando cosas que a nosotros nos llama muchísimo la atención porque había que frenar y sobre todo hay que concienciar muchísimo a la ciudadanía. Este no puede ser un tema tabú. Los temas que son tabús, pues al final no se conocen y la gente no pide ayuda y sobre todo pensamos que, bueno, los trapos sucios se lavan dentro de las casas y todos estamos implicados, es decir, todo adulto conocedor de una situación de riesgo está obligado por ley a dar traslado a los organismos competentes. Por tanto, no podemos mirar a otro lado si sospechamos o identificamos las señales. Es difícil también que trascienda porque el agresor siempre va a utilizar métodos para que el propio menor de edad, bueno, se vea amenazado, coaccionado, cuando es un poco mayor ya de las primeras etapas, y cuando es muy pequeño la propia víctima, pues lo que va a intentar es utilizar la persuasión, el juego, bueno, pues basándose en la inocencia del propio menor de edad. Por tanto, es muy complicado que el tema llegue a salir a la luz.
Es tan complicado, fíjate que yo tengo, naturalmente tú sabes mucho más que yo de este asunto, pero el hecho de que haya habido 80.000 valientes que se hayan atrevido a descolgar el teléfono y a contar su situación, nos da también una idea de cuántos no han podido superar ese miedo y cuántos no han pasado todavía por el trance de descolgarlo. Es decir, que estamos ante un problema cuya dimensión real es muy difícil de evaluar.
Sí, porque esto es la punta del iceberg, efectivamente. El teléfono ANAR ha llegado hasta ahí, bueno, con todos sus esfuerzos, porque además, bueno, pues es una línea de ayuda. Nosotros somos una ONG y esto la gente lo tiene que saber también, porque, bueno, tenemos un equipo absolutamente profesionalizado, pero es muy, muy difícil porque las situaciones que nos encontramos al otro lado, no solo por abusos sexuales, sino por cualquier motivo que afecta a los menores de edad. Entonces, nos cuentan situaciones muy graves, es decir, los hechos están ahí, pero son la punta del iceberg. Hay muchas llamadas que se quedarán sin poder atender, pues porque evidentemente el problema es muy grueso y llegamos hasta donde llegamos, y efectivamente los problemas están y dentro de las casas.
Diana, ¿y esas llamadas se traducen después en denuncias que llegan a los tribunales para que esta gente, en fin, absolutamente sin moral y sin escrúpulos, pueda pagar por lo que ha hecho?
Bueno, las orientaciones que nosotros vamos a dar desde las líneas de ayuda de ANAR son a nivel psicológico, por supuesto, a nivel jurídico también los pasos que hay que dar, y a nivel de recursos sociales. Tenemos tres niveles de intervención. El primero, la atención psicológica, valoración de los recursos personales del menor, los recursos de su entorno, si hay algún familiar dispuesto a ayudar, la derivación a profesionales también que les puedan ayudar. Tenemos una guía de recursos de infancia que llevamos alimentando desde el año 94, que llevan las líneas de ayuda, y ya tenemos 16.000 recursos de infancia. Y luego la intervención en casos de urgencia y gravedad. Entonces, nosotros desde la línea hemos detectado que solo en el 10% de los casos se había denunciado los hechos. Es verdad que después de hablar con el teléfono ANAR y de facilitar toda esa información de la importancia de la denuncia, pues aumenta hasta el 46% la intención firme de denunciar. Pero luego, una vez que se denuncia, también otro de los problemas es el archivo judicial, es decir, por falta de pruebas. Es muy difícil demostrar la prueba, es otro de los grandes datos de este estudio. En el 80% de los casos no había una prueba visible. Entonces, no solo se puede basar, digamos, en la prueba el delito, sino, por favor, pedimos que los profesionales estén especialmente preparados y capacitados para que puedan, en el relato del menor de edad, puedan ver también los hechos y sobre todo en el daño sufrido, ¿no? Que también hay que valorar el daño de los menores de edad, no solo la prueba.
Y la última pregunta, Diana, porque si es tan difícil efectivamente que se pueda producir esa especie de escarmiento judicial, ¿qué otro mensaje podemos mandar a la sociedad? ¿Cómo podemos tratar de atajar, de ponerle coto a un problema que está tan desatado?
Bueno, es difícil, pero no es imposible. Es decir, todos tenemos que tomar conciencia, no nos podemos callar. Nosotros hemos sacado un manifiesto, el manifiesto ANAR contra el abuso sexual infantil, para todas las personas que nos están escuchando, que por favor se unan a la causa y puedan firmar. Entrando en nuestra página web es tremendamente sencillo y pueden evitar que estos hechos se sigan produciendo. Que conozcan por favor los medios a su alcance, el teléfono ANAR. Estaremos aquí esperando cualquier llamada de las personas con que tengan una mínima sospecha. Ya pueden llamar y nosotros les vamos a explicar qué pasos se pueden dar o nosotros podemos dar los pasos. Y sobre todo si nos están escuchando los propios menores de edad que se encuentran en esa situación de indefensión y no saben dónde acudir, por favor recuerden el teléfono 920-2010. Juntos podemos atajar la violencia y el abuso sexual, claro que sí.
920-2010. Diana Díaz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Un minuto, faltan amigos para que sean las 5 de la tarde. Antes de las noticias, una visitita a la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Hola a todos. Para estos momentos que nos ha tocado vivir desde Libertad Digital, hemos lanzado el purificador de aire más potente del mercado, capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y vivir libre de virus. Home Plus Naturel es una auténtica maravilla. Además, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario. Aproveche, porque no se puede vivir sin tener uno de ellos. Y si quiere cocinar como los mejores, nada como nuestro juego de sartenes de San Ignacio, válido para todo tipo de fuegos. Entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.